en Sentido Franco.
Cuéntame un poquito, Alejandro. Tenemos 30 minutos para no quitarte mucho tiempo. Cuéntame, ¿cómo te inicias en esto? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué terminaste en este tema de las redes y desde hace cuánto?
Mira, te platico así brevemente. Yo estudié la licenciatura en Derecho y la política me siempre aquí en, bueno, yo soy de Yucatán. Y en mi casa, mis papás no tanto, pero mi abuelo siempre fue muy apasionado de la política, ¿no? Él siempre, su sueño siempre decía, yo antes de morirme quiero ver caer al PRI, ¿no? Mi familia nunca ha sido muy de política, pero mi abuelo sí era muy, la realidad es que muy, entonces porque solamente había PRI y PAN. Entonces, si no estaba a favor del PRI, pues eras panista, ¿no? Te quedaba de, era seguidor del jefe Diego y todo. Yo desde niño nada más oía, no, que el PRI aquí, que el PRI es muy malo, y crecí con, pero lo de simplemente me quedó la idea de que el PRI era malo y yo lo creí, pero un niño, ¿no? Posterior, el cambio de la transición a Fox fue cuando me metí un poco más ya de lleno en la política. Yo estaba pues en la prepa apenas empezando, estaba muy joven, pero ahí sí le metí durísimo para, porque tanto había escuchado yo de mi abuelo que le metí durísimo para sacar al PRI y decir, bueno, pues voy a ver que el PRI se salga para que mi abuelo no se muera sin verlo, ¿no? Casualmente, en ese tiempo, pues sí, yo no estuve ni trabajando en el PAN activamente, ni mucho menos, pero sí estuve haciendo pues algo ahí para tratar de cambiar la mentalidad de la gente que iba a votar por el PRI, ¿no? Que no votara por el PRI. Ahora, eso pues para ese entonces todavía no habían las redes como lo hay ahora. Duro en las redes, Jesús, así que yo te puedo decir que me metí de lleno en las redes. Empezó por Facebook. Aquí en Yucatán hubo un gobierno de, seguramente la conoces, la señora Ivonne Ortega Pacheco, que hizo una mancuerna con la alcaldesa Angélica Araujo en su momento. Y la realidad es que Yucatán siempre ha sido panista, priista, panista, priista. Ahí se va rolando, ¿no? Normalmente es muy panista. Pero ese dueto que hizo Ivonne Ortega con Angélica Araujo, y te lo digo yo que vivo aquí, fue terrible, horrible, y ahí empecé como que el activismo en redes, ¿no? Solamente en la parte de Facebook, porque yo ni siquiera tenía Twitter, alguna vez lo abrí y no lo entendía, y dije, no lo entiendo, ¿no? Solamente en Facebook, pues le tiraba mucho al gobierno, ni siquiera tanto federal, sino al gobierno de Yucatán, ¿no? Después de, posterior a eso, cuando fueron las elecciones ya las últimas, las de Obrador, pues obviamente yo siempre he sido creído que pues López Obrador es un oportunista, que ya tuvo muchas oportunidades, y yo estaba muy en contra de que se volviera a tirar, porque él había prometido no volverse a tirar. En fin, empecé más o menos activo en el Twitter, pero ni siquiera a tirar tantísimo a Obrador antes de que ganara la presidencia. A partir de que ganó la presidencia fue cuando ya empecé a darle duro en la parte del Twitter. ¿Cómo empecé en el Twitter? Es muy, muy, fue muy gracioso. Yo, el Facebook tiraba crítica al PRI y a veces al PG, ¿no?
Pero
el
Oye, Twitter... pero una preguntota. ¿Estás sí. afiliado a algún partido?
No,
ni he estado. Actualmente no militas con nadie.
Y no, y siempre les he dicho, pueden buscar cualquier registro mío por mi nombre, Alejandro Vaqueiro, y nunca he estado y nunca estaré afiliado a ningún partido, espero. Okay. No soy afín a ningún partido, ni al PRI, ni al PAN, y mucho menos a Morena, ni a nadie. En su momento, por supuesto, tuve que votar por el PAN, porque solo había PAN o PRI, ¿no? Pero el PAN tampoco es algo que me llene, ¿no? En realidad, okay. Yo me considero muy apartidista.
Ok, perfecto. Ya, bueno, me estabas platicando de cómo llegaste a Twitter. Cuéntame.
Sí, porque en Facebook criticaba, pero criticaba para los que me leían, que era mi familia y mis amigos, ¿no? El Twitter es cuando se volvió ya más fuerte y todo empezó, fue muy gracioso, porque el Twitter yo lo abrí para hablar de fútbol y esa era mi tirada con el Twitter, hablar de fútbol, porque a mí me encanta el fútbol, me encanta la liga italiana, la liga española, y dije, pues voy a entrar en esto solo para distraerme. Y en una ocasión, el diputado Sergio Mayer, escribió una estupidez, no me acuerdo qué tontería de tantas que ha escrito, ¿no? Y yo sí, yo estaba sentado y me dije, y casualmente ni siquiera fue algo mío, me dice mi esposa, no, está como para contestarle no sé qué tontería, ¿no? Y dije, ah, vamos a contestárselo. No, no importa, aunque yo no me meta en la política, en la parte de Twitter, déjame colgar una llamada.
Sí.
Y ya, ay, es que como mi teléfono es mi webcam, ay, le dije, voy a contestarlo, ¿no? Y yo hace cuenta que tenía, no sé, 100 seguidores, nada. Y ya le contesté. Y casualmente la contestación salió en algunos medios, o sea, como que era una burla, ¿no? Y se hizo así como ruido, ¿no? De que le contesté una cosa graciosa. Ya me acordé qué hizo. El tipo agarró y puso un fragmento de la Wikipedia en el que había muerto Edgar Allan Poe y la copió así tal cual como si fuera suya, ¿no? Entonces yo le puse, ah, che, copión o alguna cosa así, ¿no? X.
Ajá.
Y de ahí como que. Pues me gustó el hecho de, pues de recibir esa atención también un poco de, oye, mi tweet salió en las noticias, solamente 200 seguidores, estuvo chido. Siempre me ha gustado la política, ¿no? Pero nunca había tenido el foro porque en Facebook, pues pones algo del PRI, te responden con un minion besando un piolín, ¿no? O sea, no era tanto, era más personal, ¿no? Al grado de que
Okay.
ya ni siquiera tengo Facebook, y un poco por seguridad. Y ahí, de ahí empecé con el Twitter, pero eso que te digo, tiene 2 años más o menos desde que empezó Obrador, y esta cuenta que tengo ahorita es la octava, novena cuenta. O sea, luego, luego me las iban tumbando una tras otra, tras otra, tras otra. Esta es la que ya más ha durado, ¿no? Y es como que la que más se ha posicionado. Yo así empecé, y empecé como anónimo realmente. O sea, solamente tenía una foto mía con unos lentes de sol. Pero poco a poco, pues los mismos de Morena te van como que investigando, ¿no? Y, ah, ya sé que eres de Yucatán, y oye, mira, aquí hay una foto tuya sin lentes, quién sabe cómo le hacen para encontrarlo, ¿no? Y
Oye,
poco
¿ya
a
has
poco
recibido
dije,
amenazas?
sí, muchísimas, te las puedo mandar por cuando quieras, si quieres te las mando por WhatsApp. Sí, recientemente 3, 4 cuentas se abrieron hace no mucho. Ves que son cuentas nuevas, ¿no? Y me dicen, vas a amanecer en una bolsa, vamos a matar a tu mamá, ya sé que vives en Mérida, te voy a ir y te voy a golpear, Mérida es muy chico, voy a buscarte. Sí, por supuesto que he recibido muchas amenazas, muchas.
Pero tú siempre has dado la cara, o sea, yo estaba revisando tu cuenta de Twitter y realmente es que, pues siempre has como mostrado quién eres tú, un poco lo que haces, o sea, al
Sí.
final no hay como, o sea, no eres
Yo
un...
creo que eso los desarma, ¿no, Jesús? O sea, el hecho de que te digan, es que tú eres del PAN, búscame, me llamo Alejandro Vaqueiro, busca algún padrón, busca algo, ¿no? Oye, es que tú vives en Mérida, sí, vivo en Mérida, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a venir a matarme? O sea, ya sabes. Creo que el hecho de dar la cara te limita un poco en cuanto a lo que puedes decir, ¿no? Pero te da mucha, mucha credibilidad. Y yo creo que es algo que ha hecho que, pues, mucha gente, pues, se sume a lo que hago, ¿no?
Oye, ¿por qué lo haces? Es curioso. A ver, vamos a hablar sin pelos en la lengua.
Sí, adelante.
¿Recibes dinero por los tweets que haces? Digo, hay mucha gente que se dedica a cobrar por tweets, por posicionar temas, por armar polémicas. Me gustaría saber eso, si perteneces a alguna empresa, compañía que diga, oye, Alejandro, mira, necesito que me posiciones este tema y ahí te van, no sé, 50 mil pesos.
Ojalá. No, no, para nada. No, nunca he recibido un peso por mis tweets, ni un peso por las encuestas que tiramos, ni nada. Nunca he aceptado dinero, y tampoco es que me hayan tocado la puerta así como diciéndome, oye, ven, te voy a dar dinero, ¿no? Y digo, siempre me gustaría vivir de escribir, me encantaría, ¿no? Pero siempre algo en lo que yo estuviera de acuerdo. No te voy a decir que si algún día alguien me dice, oye, ¿estás de acuerdo con esto? Si quieres escribir de esto y te va una lana, pues de tonto voy a decir que no, ¿no? Pero por
Claro.
tuitear, o que me pongan una línea por tuitear algo, o que yo haya recibido alguna vez un pago por tuitear algo, jamás en mi vida ha pasado, ¿no? Y nunca recibiría ni aceptaría recibir dinero por tuitear algo de lo que no estoy de acuerdo, ¿no?
Oye, y este colectivo, bueno, yo le llamo colectivo de Viva la Resistance, ¿qué onda? ¿De dónde surge? ¿Quiénes lo conforman? ¿A qué se dedican? Cuéntame un poquito de él.
Ah, te cuento así rápidamente. Realmente no es un colectivo como tal. Todo empezó con, pues yo empezaba con ese show de, todo lo hacía como, yo soy muy fanático de las películas y de las series y todo ese show, ¿no? Entonces, cada vez que un chairo ponía alguna encuesta o algo y le íbamos a tirar, yo usaba la frase nada más como de joda, ¿no? Así de, ah, viva la resistencia, vamos a tirarlo, vamos a resistirnos, vamos a darles cara, ¿no? Realmente es una frase más que un colectivo, que también otra compañera que pues está, comparte conmigo un blog, porque abrimos un blog donde todos escribimos entradas, ya platicaremos más adelante de él. Nos juntamos y decidimos abrir un blog que se llama Vive la Resistance, pero como colectivo no hay tal, porque, por ejemplo, si tú en las redes hay que si tú por México, que si los chalecos amarillos, que hay varios colectivos ahí, ¿no? En nuestra cuenta o en mi cuenta en específico, hay gente de todos esos colectivos, pero yo no participo, no, sí participo, pero no me siento parte de ningún colectivo, ni siento que Vive la Resistance sea un colectivo como tal. Más que nada yo lo veo como una idea, ¿no? Como una idea de plantarles cara y de hacerles frente, pero no es como que tengamos, no, pues que tú eres el jefe y tú organizas y vamos juntos a decir Viva la Resistance y vamos a la marcha como Viva la Resistance, ¿no? Más que nada para mí es como una idea que empezó de chiste y como que se quedó muy grabado en la gente, ¿no? Entonces cada vez que ponen un tuit o que hacemos algo, pues lo dicen, es como que vive la resistencia, ¿no? Y mandé a hacer así como que sus credenciales y todo, pero más que nada es como que el humor para poder juntarnos, ¿no? Y ya hemos hecho un muy buen equipo y es lo que yo quiero, ¿no? Hacer un muy buen equipo para que el 2021 pues toque salir todos y coordinarnos bien, ¿no? Y no desperdiciar votos de repente en cosas que no valen la pena.
Oye, y ahí acabas de tocar un tema muy importante. 2021. ¿Ustedes buscarían o aceptarían adherirse a algún movimiento político? Me hablaste ahorita de votos. Supongamos que llega México Libre, o que en caso de que le den el registro, o que llegue el Partido Acción Nacional, o incluso el PRD y les digan, oigan, miren, traigo este proyecto. Ya vi que, por ejemplo, Vax tienes 34 mil seguidores, que tu compañera, me imagino que es Carla Quesada, que es la chica con la que escribes
Exactamente.
acá en el blog. Bueno, oye,
Es correcto.
yo veo que tú traes, no sé, estoy inventando, 30 mil seguidores. A ver, ¿en qué conforma su grupo? Vamos a aliarnos. ¿Ustedes aceptarían una propuesta de este tipo?
Aceptaríamos algo que creyéramos que pueda ayudar a ganar. No aceptaría algo que no creo que puede sacar al gobierno actual, ¿no? Si me dijeran, oye, mira, soy el PAN y esta es la propuesta y quiero meter candidatos ciudadanos, candidatos jóvenes, no gente quemada, no dinosaurios, no los de siempre, esta es mi propuesta, vemos que en las encuestas podríamos ganarle a Obrador, probablemente me sumaría. Mi idea es sumarme al que esté más cercano de ganar a Obrador. Por ejemplo, si tú me dices hoy, oye, México Libre. Pues la verdad es que aunque yo voté por Calderón en su momento, para mí hoy, y no tengo nada contra Calderón, hizo cosas bien, hizo cosas mal, no soy ni su fan ni soy su detractor, ¿no? Pero ya tuvo su oportunidad, ya pasó. Y para mí México Libre es algo que yo creo que va a restar un poco, va a fragmentar un poco. Yo creo que el camino es un partido ya establecido, pero con buenos candidatos y con un buen proyecto.
El pan, por ejemplo.
Hoy por hoy, el PAN de los partidos que hay es el que, te lo voy a poner así, es el que menos me molesta, porque tiene mucha gente que me molesta y también tiene muchas actitudes que me molestan, pero es con el que el día de mañana, creo que es el que podría quitarle el que podría darle batalla, aunque sea a Morena, hoy por hoy, ¿no? Un PAN, sí. O un tipo como Enrique Alfaro, por ejemplo, que es de Movimiento Ciudadano, no es del PAN, pero es un tipo que lo veo fuerte, por ejemplo.
Oye, y por ejemplo, ¿ustedes tienen conversaciones con algunos otros grupos de tuiteros? Por ejemplo, he visto, me he dedicado a analizar un poco este tema y he visto que muchos de ustedes se llevan entre sí, ¿no? Se
Claro.
llevan entre sí, por decirlo de alguna manera, a nivel profesional. Mi pregunta es, ¿con qué tuiteros tú tienes ese contacto, esa relación? Y están muy, digamos, muy pues muy conectados con sus ideales, por llamarlo de alguna manera.
Pues la verdad es que sí, como dices, cada uno puede tener grupos o lo que sea, pero al final tienes amigos, ¿no? Y muchos se llevan muy bien. Yo que me lleve mucho o que tenga mucho contacto con ellos, así conocidos. Bueno, hay uno que se llama Simón Tolomeo, no sé si lo ubicas. Muy buen tuitero, me llevo muy bien con él. Sergio Negrete, igual es un tipazo, con Kafka, está como en Twitter. Me llevo con Marieto Ponce, no sé si lo ubicas también.
Sí.
Con él me llevo muy bien, de hecho queremos hacer algún tipo de proyecto juntos. Con Marieto.
Con Tumbaburros.
Con Tumbaburros me la llevo no, bien, no es mi amigo de, oye, te voy a hablar por teléfono, pero no tengo nada. Tiene muchas ideas en las que estoy a favor de él, pero no somos amigos. O sea,
okay.
Nos la llevamos.
Ok. Ok. Oye, y me gustaría entrar a terrenos un poquito pantanosos.
Échale.
Ahí vi hace unos días que hicieron una crítica ahí contra una senadora, Citlali Hernández. E incluso uh-huh. por ahí se filtró el número de esta senadora, por ahí sí. se te señaló a ti, como ser quien lo filtra. Cuéntame un poquito, ¿por qué ella o por qué una senadora? O sea, no me quiero meter en temas de género, no me quiero meter en temas muy, sino ¿por qué específicamente ella? Entiendo que es una senadora joven, de Morena, que viene de las bases perredistas, y que bueno, fue diputada de la última asamblea legislativa, ahorita es senadora. Uh-huh. ¿Qué pasó? Sí, dale. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Me interesa saber por qué quiero plantearte esto, porque al final es mi percepción. Siento ¿sí? que de pronto estos movimientos anti-AMLO, yo les llamaría antisistema, porque al final lo que ustedes critican es el ejercicio del poder, ¿no? O es lo que deberíamos estar criticando todos. Uh-huh. Bueno, y también la figura presidencial. Pero ¿por qué meterse con una senadora y bueno, ya por ahí vi su tweet y me queda claro que no lo hiciste tú, pero por muchas personas que cacharon su número, pues empezaron allá a mandarle unos SMS bastante agresivos, bastante rudos. Y yo creo que al final ese tipo de amenazas pues demerita, ¿no? Un movimiento que podría ser legítimo. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame un poco.
Pues uno, bueno, ya lo aclaraste, no soy yo la persona que filtra el teléfono, nunca he hecho eso. Sería muy tonto de hacer eso dando mi cara aparte, ¿no? Dos, yo ataco muy fuerte a la senadora, por supuesto, y a veces hasta me paso de la raya. Siempre he sido mucho de decir las cosas, de no ser políticamente correcto, es mi estilo, yo trato de no quedar bien con nadie. Uh-huh. Por eso yo siempre les he dicho, bueno, si quieren tomar en serio a alguien, no soy yo la persona a la que deben de tomar en serio. A mí me gusta hacer chistes, hacer bromas, hago chistes de mí mismo muchas veces. Sí creo que puede demeritar la seriedad de una oposición, pero también puede mostrar lo emputada que ya está la gente, personas como ella, Jesús. Es que yo no compartí el teléfono ni lo compartí, pero si ya está ahí el teléfono y va a recibir memes y hates, a mí me vale, yo también me burlo de ella. ¿Por qué? Porque para mí, a mí la verdad, esa señora se me hace una persona mala en toda la extensión de la palabra, una persona que se manda una bomba falsa, una persona que se agarra de su condición de mujer para victimizarse cuando en sus tweets dice, Calderón eres un enano borracho, tú eres un idiota, la derecha está podrida, son una basura. Ella es una bully, siempre lo ha sido, pero se disfraza de víctima porque yo soy mujer y porque soy pasada de peso. La verdad, sé que no es lo correcto y siempre he dicho, mire, yo no soy buena persona.
Justo ahí va, para allá iba. O sea, meterse con el físico de una persona, ¿qué pasa? Es el lenguaje tuitero, yo entiendo que es así, pero quiero entender un poco esa dinámica que hay en las redes, porque las redes hoy, hay okay. muchos libros muy buenos de linchamientos digitales, donde pues, la gente termina suicidada, ¿no? Por este tipo de cosas. Digo, estamos hablando en otros campos.
Claro, claro, claro.
Pero al final
claro.
es un poco lo mismo, ¿no?
Mira, de hecho tengo una entrada en el blog de ese tema, no sé si está por ahí. yo digo, al menos es mi forma de verlo, no es la correcta tal vez, pero es la que... Si eres una persona a la que yo considero una persona mala, como un Barbosa, como una Citlali, que es gente que deja que los niños se queden sin sus medicamentos, que es gente que se burla de la sociedad como Barbosa, o gente que quiere un comunismo fuerte como Citlali, porque de los de Morena es de las más rojas, ¿no? Si es gente que quiere dejar en la bancarrota a mi familia, a mis amigos, a todo lo que quiero, yo Alejandro Baqueiro, no estoy diciendo que esté bien, por eso no tengo ningún puesto político, porque yo no soy políticamente correcto. Yo me voy a agarrar de lo que sea solo para sacarte de quicio, de lo que sea. Si estás gorda, te voy a decir que estás gorda, si estás feo, te voy a decir que estás feo. A mí no me importa. Lo que me importa es nada más sacarte de quicio. ¿Por qué? Porque no soy buena persona, no soy políticamente correcto. Y realmente, a mí no me importa que alguien sea gordo, feo, lo que sea, me vale, no me importa. Lo que realmente me importa es que es mala persona. Y cuando es mala persona, me agarro de lo que sea. Si fuera buena persona, jamás criticaría el físico. A mí me llegan diario, y puedes checar mi timeline, más de 100, sí. 200 mensajes de puta, que si estoy bizco, que nada que ver, que si vives en Mérida te vamos a golpear, que si te pones los lentes de sol, porque ya ves que me pongo los lentes para reírme, ¿no? Que si te pones los lentes es porque no, porque según que no tenía un ojo, que, o sea, y me vale, que porque aquí hay una foto tuya del 2001, donde apareces borracho y te ves feo, y mira qué feo te ves. Incluso me han inventado, y eso sí es bajo, porque está metido en la vida personal de una persona que ni siquiera es pública. Me han inventado que estoy, que tengo una sugar mommy panista de 50 años que me mantiene. O sea, me han inventado un montón de cosas que pueden destruir mi vida y la de mi familia. Claro, oye, que mi familia me conoce, ¿no?
Estás casado, ¿verdad?
Estoy casado desde hace 7 años.
7 años. ¿Cuántos años tienes?
37.
37. Oye, ¿y de qué vive Alejandro Baqueiro si no es de tuitear?
No vivo de tuitear. Trabajo en una empresa, mayorista, comercializadora. No voy a decir el nombre por cuestiones.
Sí,
no, claro.
Sí.
Pero soy un comprador, negociador de una empresa mayorista bastante grande que tiene más de, ¿cuántas? Como 45 tiendas en toda la República.
Oye, y
que
eso
no tiene nada que ver con política.
A eso iba. Oye, ¿y tu actividad tuitera, por decirlo de alguna manera, cómo la mezclas con una actividad que es diametralmente opuesta?
Uf, pues es difícil. O sea, realmente cuando estoy en el día a día, yo como que desde un día antes ya más o menos sé qué quiero tuitear, o si sale la noticia del día, pues lo que me pasa a mí, que la verdad es que tengo una ventaja, que cuando sale algo como que muy rápido... No es como que piense el tweet, o sea, como que muy rápido me sale algo, ¿no? Uh-huh. No me toma ni 2 minutos tuitear algo chistoso o algo que esté bien o que vaya a llamar gente. Yo trabajo normal, estoy en mi oficina y normalmente, si te fijas, pues de repente tuiteo en la mañana cuando llego a la oficina y todavía estoy prendiendo la máquina. Luego tal vez tuitearé cuando estoy comiendo, pero mi actividad fuertísima siempre es después de mis horarios laborales, que bueno... son un poco libres, ¿no? No es así como que, te tienes que apagar tu máquina hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero en la parte de compras también, donde yo trabajo, o sea, hay tiempos muy, muy... Puede haber que haya 2 días que no pueda entrar porque está muy complicado todo, ¿no? Pero luego hay días de que ya cerraste tus negociaciones, ya hiciste lo que tenías que hacer y de repente te quedan 15, 20 minutos libres, pues ahí te pones a jugarle, ¿no? Pero normalmente lo fuerte que hago, lo hago de 7 de la noche a... pues no sé, tal vez 11 de la noche, ¿no?
Oye, ¿y tú estarías
No choca mi trabajo con eso.
De lujo. Oye, ¿y tú estarías buscando alguna oferta política? Es decir, que llegara X, Y o Z partido y te dijera, oye, Alejandro, mira, ya vimos tu jale, tenemos una vacante para que te la juegues para ser diputado federal por tu estado. ¿Le entrarías?
Por supuesto. O sea, si creo en el partido y creo en el proyecto, por supuesto, claro.
Y lo buscas. O sea, mi pregunta es, ¿hoy en día Alejandro se ve en el 2021 en un Congreso Federal o en, no sé, en algún puesto, cargo de elección popular?
No, ni de casualidad. Pero mira, nunca. ¿Qué me gustaría? ¿La realidad? y yo soy bien honesto, no me gustaría estar de diputado, o sea, si me lo ofrecen, ah, pues claro que sí, no le voy a decir que no, una diputación, me encantaría trabajar en realmente trabajar, no como esa bola de huevones, pero me gustaría trabajar, por ejemplo, en algo de redes, ¿no? De un proyecto en el que yo estuviera de acuerdo. Okay. De un proyecto en el que yo creyera que de verdad, en serio, en él, ¿no? Que me dijeran, oye, Alex, mira, este proyecto muy chingón, de verdad, se ve muy bien. Te necesitamos de tiempo completo. Necesitamos tu creatividad, necesitamos lo que haces, necesitamos tu jale. Por supuesto, si puedo vivir, yo adoro hacer esto, adoro, no solo tuitear, porque yo escribo en el blog, hago videos también cómicos ahí de repente, si... En una de esas, búscate ahí el Rincón Cultural y te va a dar mucha risa, te va a gustar. Agarro después un personaje de la 4T, un poema, y lo recito, pero así, con música clásica de fondo, así. Y la verdad es que está muy chistoso. Si a mí me dijeran, ¿tú vas a vivir de hacer eso? Pero, por supuesto, ¿dónde firmo? O sea, esto es mi pasión. Mi trabajo, pues, es muy independiente, soy bueno en lo que hago, pero no es algo que me apasione completamente, como son las redes, los videos, escribir, toda esa parte, ¿no? A mí sí, por supuesto que me gustaría vivir de eso. Mi sueño, más que vivir desde una diputación o algo así, sería vivir de crear contenido en las redes, en videos.
O sea, ¿a ti te gustaría ser como una especie de Chumel Torres, bueno, guardando las proporciones, un personaje de ese corte? O sea, ¿es a lo que le tiraría Vax?
Sí, yo creo que más o menos algo así es mi estilo, sí. Pero claro, que si me dicen, oye, Alex, hay una diputación, puedes ganar. No una diputación para que te tires y nada más esté tu nombre ahí, te voy a dar una lana porque corrupción. No, de verdad me gustaría trabajar para el pueblo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que me encantaría.
Oye, pues está interesante. Yo la verdad es que te busqué mucho por el tema ahí, la diatriba que traes con... Pues que traías con la senadora, ahora entiendo. Sí, porque yo soy periodista y siempre he tenido como algo muy claro. Una oposición cuando empieza con temas ya más personales, y de oposición de ambos lados, tanto derecha, izquierda, da igual. Siento que pueden demeritar, como lo mencionabas tú, sus argumentos, ¿no? Entonces, quería entender un poco tu motivación. Y...
Realmente, el resumen, Jesús, mi motivación de... Yo no comparto el teléfono, nunca lo haría, no es mi estilo.
¿Y sabes quién lo hizo? ¿O tienes idea de quién lo pudo haber hecho? O sea, porque al final hacer eso implica... A ver, un senador, un diputado le da su teléfono a 20,000 personas, si lo quieres ver así. Pero esta vez fue algo muy... O sea, yo diría que fue orquestado. O sea, es como si yo ahorita tú me das tu WhatsApp y yo digo en Twitter, oigan,
claro,
acabo de platicar con tal, con Vax, ahí va su teléfono, miéntenle la madre, porque él fue quien orquestó todo, me lo confesó en entrevista.
Ajá.
Y es tu palabra contra la mía, ¿sabes? Claro. Mi palabra contra la tuya. Y entonces, ahí se viene un ataque personal hacia ti, ¿qué tal tú digas? Bueno, ¿sabes qué? O sea, tú te enojarías más, porque al final, tú lo dijiste, tú no eres figura pública, ¿no? Eres
yo no soy una persona, exactamente. No soy pública, ni estoy matando niños con falta de tratamientos.
Entonces, ahí, ¿cómo tú tienes idea de quién pudo haber sido?
Conozco la arroba de la persona que lo publicó. De hecho, está en las... Subieron una nota, ¿no?
Fíjate que no la vi. ¿Qué arroba es?
Se llama Covidio Lanudo, una cosa así.
Ok.
Es más, hay una nota del proceso, me parece, y ahí dice el arroba.
Pues es importante también, yo creo que tener en claro esas cosas, porque pues al final, ¿cómo decirlo? Al final uno que, bueno, cuando estás en medios, pues a ver, yo recibo muchas críticas de pronto. El tema de que a veces, pues hablamos bien, no hablamos bien, pero decimos, oye, pues nos parece que esta acción del presidente fue buena, luchó contra la corrupción, etcétera. Pero también cuando hablamos mal, pues recibes tus repasones, ¿no? Ya vi aquí esa arroba lanudo covidio. Me parece que esas cuentas, digo, no sé, te lo pregunto, ¿no te parece que estas cuentas, pues ustedes mismos deberían de expulsarlas o de repelerlas, porque al final, si te das cuenta, no construye nada al debate público. O sea, si tú las analizas, es mucho odio, y creo que hoy México lo que menos necesita es eso. Por ejemplo, si ponemos en dos tablas tu cuenta de Twitter y esta cuenta, y digo, bueno, a ver, Alex tiene una meta, tiene algo por lo cual luchar. Pero, por ejemplo, este hombre, digo, al final me queda claro que no va a dar nunca su cara, porque es una oveja, es su avatar.
Sí, sí.
Y tú pones tu cara. Entonces, ¿qué opinas tú de estas cuentas?
Pero la verdad es que no estoy para criticar. De hecho, esa cuenta a mí personalmente me gusta. O sea, ¿para qué te miento? Nos hemos mensajeado alguna vez. No es que seamos así, nos conozcamos cara, ¿no? Pero su ideología, tal vez no es tan como la mía, porque pues yo de la cara y todo, pero su ideología es, a mí me vale cómo, para mí no existe la corrección política, no sé cómo ni qué tenga que hacer, pero con tal de chingar a estos cabrones, voy a hacer lo que sea.
Ok.
Esa es la ideología, son radicales. Pero dentro de eso, a mí la verdad es que pues yo también soy medio troll, ¿no? Y me da risa cuando hacen esas cosas. Yo nunca compartiría un teléfono, la verdad es que no lo haría.
O sea, ya sale dentro de tus límites éticos de Twitter.
Para mí sí, porque además, pues yo doy una cara, ¿no? Y la gente me conoce y sabe mi nombre y mi apellido y no nunca lo haría. Pero si de repente lo publica y la gente está cagando de risa y todo, la verdad es que me va a dar risa porque, te digo, no, tal vez no soy tan buena persona, pero es una persona que de verdad me cae muy mal. Y no es porque sea la primera vez que lo hagamos nosotros. Por ejemplo, tú puedes ver a un Fernández Noroña, cada semana está publicando fotos y teléfonos de gente que le manda WhatsApp, ¿eh? No sé si te ha tocado verlo.
Sí.
A cada rato, y a él ni le suspenden la cuenta, ni pasa nada. Y nadie le dice nada. A cada rato estáis mandando a la fregada gente. Por ejemplo, Citlali, lo que molesta mucho, y a raíz de eso también tiene mucho hate, es que a la primera que le cuestionas algo, aunque sea sin grosería, te bloquea. Oye, a ver, espérate, eres una servidora pública, compórtate como tal.
Oye, ahí, ¿por qué no meten ahí una controversia? Digo, tú que eres abogado, la Suprema Corte, pues ya mandató que ningún servidor público, ni siquiera los de cargo de elección popular, pues pueden bloquear, ¿no? Porque al final Twitter es una arena pública y como tal, pues no es que esté regulada, pero dicen, bueno, pues vamos ya, ustedes pueden decir que no te bloqueen, incluso en Veracruz, me parece que en Veracruz, si no me equivoco, ya pasó que un periodista metió una demanda para que el exgobernador Miguel Ángel Yunes no lo bloqueara y lo desbloqueó, porque al final era un...
Creo que fue Ackerman, ¿no?
Sí, pero fue Ackerman y luego otro periodista local lo hizo. Entonces, a lo mejor hay otros caminos, ¿no? ¿O cómo ves tú?
Sí, yo creo que hay caminos legales donde puedes hacerlo para desbloquear, pero al menos personalmente mi problema es que eso me quitaría días de hacerlo y de tramitarlo y pues yo no vivo de esto. Eso es a lo que
sí,
voy
claro.
Yo no puedo, yo no me puedo desconectar un día y decir, no voy a hacer nada hoy porque voy a ir a denunciar a la gorda, ¿no? Perdón por el francés, pero sí. No puedo porque no me da el tiempo, porque no me dedico solo a esto. Me encantaría, de verdad, me encantaría, pero pues no se puede, ¿no? No tengo el tiempo. A veces me han dicho de repente, no sé, un sábado, ¿no? Oye, ¿no estás en la marcha de tal? Pues no, porque trabajo los sábados y los trabajo mediodía el sábado, no puedo. De repente, si es domingo, sí he estado ahí, ¿no? O sea, como que te choca, ¿no? Claro que hay recursos, ¿no? Hay recursos que sí se deberían de tomar y de llevar a cabo para que la gente, para que nos desbloqueen. Hay un montón, a mí me tiene bloqueado Citlali, me tiene bloqueado Sergio Mayer, me tiene bloqueado, creo que Biestro, el de Puebla, me tiene bloqueado, por cierto, que esa es otra cosa que no estoy nada de acuerdo y por la cual yo no me tomo las cosas políticamente correctas. Métete, por ejemplo, al perfil, ¿ubicas a Biestro? Métete a su perfil y nada más ve en su timeline, y es una muy buena investigación, las cuentas que le comentan, así, por ejemplo, no sé, hoy inauguramos la calle tal, y vas a ver 10, 20 cuentas que le comentan, fabuloso diputado, es usted lo máximo, ah, qué bueno que Puebla avanza. Métete a las cuentas y te vas a dar cuenta que son cuentas creadas hace una semana y que solamente tienen la última publicación de este güey. O sea, están gastando mi dinero, en el caso de Puebla, pues el dinero de los poblanos, ¿no? Pero acá también, mi dinero en hacer cosas súper, súper torcidas, y es más que claro que están llenos de bots, ¿no? Luego la Beatriz está llorando de que los bots, ellos tienen un montón.
Ok, sí, no, está. Pues es un tema complejo, se nos está acabando el tiempo, y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que este señor Covidio Lanudo, o Lanudo Covidio, aceptaría hablar, al menos por teléfono, no sé, el puro audio?
No.
¿De plano no?
No, estoy seguro que no. Pero mira, segurísimo. Digo, lo puedes intentar contactar, ¿no? Pero estoy seguro que no haría. Él es muy, 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 ¿cómo se dice? Celoso de su... pues de su
privacidad, ¿no? Sí, claro. Oye, pues, Bat, me gustaría, mira, quiero subir este capítulo como, bueno, esto que hacemos como podcast ahí en Identidad MX, que es el sitio que tenemos, sin y armar problema. Un pequeño texto. La verdad es que creo que fue muy, creo que este tipo de movimientos me parecen legítimos hasta, y es percepción mía, hasta cierto punto. Yo hay temas que no comparto, como...
Por supuesto, ese
es el chiste. Meternos con el tema... tal vez físico, como lo quieras ver, ¿no?
Claro.
Pero me parece que, bueno, al final las redes es la ventaja, ¿no? Que
es que mira,
democráticas, Jesús, son para sí. Todos. Entonces,
mira, Jesús, tú mira, te lo voy a resumir muy rápido. Llevo mucho en Twitter y de repente pueden ser cruel, ¿no? Se puede ver cruel ciertas cosas, ¿no? De que, ay, le dijiste gorda a Citlali, ¿no? Y, uy, ajá, le dijiste quince uñas al Barbosa. O... cualquier cosa, ¿no? Pero, a ver, ellos son servidores públicos y ellos mismos dicen, Noroña dice lo que sea de marranadas todo el día, la misma Citlali dice, cuando habla de Calderón, dice, ya me vale que se lo diga, no me ofende, pero le dice, sí, enano, borracho, derechairos, oposición moralmente derrotada. Ellos hablan de una mitad de los mexicanos a la que sí representan, porque yo no represento a nadie, ellos sí representan a alguien, y ellos hablan mal de los mexicanos a los que representan, les guste o no, y los dividen. Y dicen, los derechairos, los conservadores. Oye, espérate, tú nos representas a conservadores y a no conservadores, y a izquierdas y a derechas, ¿no? Y entonces el Twitter, de verdad, es una, en resumen, y tal vez esto no salga en audio, pero es una lluvia de mierda, ¿no? Y en parte es, yo a veces hasta subo un video en la mañana, ¿no? Nunca, no sé si has visto alguna vez el Royal Rumble, ¿no? Que son todos contra todos.
Sí.
Tú harías un GIF de todos así, agarrarnos a madrazos, y pongo, otro bonito día en Twitter, ¿no? Porque realmente es, para mí es mame, o sea, es reírme, divertirme, molestar al chairo, molestar al diputado. Realmente esa es un poco mi tirada, por eso no me considero una persona seria. Si me quieren ver como una oposición seria o algo así, realmente... pues están viendo por el lado equivocado. De que me tomo muy seriamente lo que hago, me lo tomo muy seriamente. Y de que me tomo muy seriamente sacar a estos cabrones en el 2021, me lo tomo muy, muy seriamente. Ayer le decía precisamente a Marieto, porque tuvimos un Zoom, le decía, a ver, el humor puede ser que lo rebajen lo que quieran, pero yo el humor me lo tomo muy en serio. Y mi país me lo tomo muy en serio. Y estoy, por algo doy la cara, Jesús. Sí, ¿tú crees que es agradable que diario te digan, eres un esto, eres un lo otro, oye, ya ubica a tu mamá? ¿Alguna vez se me ocurrió subir una foto yo de bebé con mi mamá? Y a los dos días, mira aquí la prostituta, que esquinera, no sé qué. Hay como, busca las cuentas de Vax, hay como 5 cuentas que dicen Vax y que dicen, soy esto, soy no sé qué, soy no sé cuánto. De eso se trata. La verdad es que las redes en realidad es una lluvia de mierda, de la cual puedes sacar de repente cosas rescatables y cosas, pues, no tan rescatables. Y también, obviamente, entiendo tu punto de no demeritar a la oposición cayendo en ciertas cosas, ¿no? Pero la realidad es que yo soy un poco troll, ¿no? Y es un poco la línea. Por ejemplo, ahí te va una, no sé si has visto las encuestas.
Sí.
Si ponen una encuesta y tiran una encuesta de, oye, ¿quién es mejor? Por decir una tontería, ¿no? ¿Los malvados de FEMSA o Obrador? A mí me vale madre FEMSA. Pero yo la comparto y digo, los malvados de FEMSA, y vamos con los malvados de FEMSA solo por molestarlos. Y les damos la vuelta, okay, ¿no? O sea, es nada más un poco la diversión y la unión, y también, yo siempre les digo, el hacer simulacros pequeños para que en el 2021 nos pongamos de acuerdo, ¿no?
Ok, para que el 2021 nos pongamos de acuerdo. Bax, pues muchísimas gracias por tu tiempo, agradezco tu...
No, hombre.
Pues tu sinceridad, agradezco pues, que hayas aceptado y ojalá que podamos tener un par de conversaciones más adelante para ver cómo se va conformando este movimiento, el cual yo le veo muchos tintes políticos, tengo que decirlo. Le veo mucha intención política, nada más que pues ahí me gustaría que en unos meses pues descubrir quién va a ser la mano que mece esa cuna, ¿no?
Pues bueno, si ahorita estás buscando que haya una mano que mece una cuna, no le van a encontrar nada.
No, me refiero más adelante. No, al final...
Ah, bueno, más adelante no lo sé. Te digo, yo puedo hablar sí. Hoy. Mañana te digo, si alguien me propone un buen proyecto, pues, a ver, espérate, ¿por qué no voy a hacer algo que me gusta por un buen proyecto?
Exactamente. Supuesto, ¿no? A eso claro, voy.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y pues espero seguir en contacto contigo y por ahí te damos tu follow en Twitter.
Gracias, ¿sale? Jesús.
En sentido franco.